De Nacional Gualeguaychú, y decía que había muchos que creían en la denuncia. Por otro lado, una persona tan prominente, evidentemente esto cayó muy fuerte, y la pregunta es si la justicia tuvo tiempo de hacer algún tipo de allanamiento antes de que el hombre se enterara que esto iba a ser publicado. Creo que Daniel fue a la justicia a avisar que iba a publicar la revista Análisis esto. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, andamos bien, Daniel, andamos bien. Bueno,
mejor así.
Teníamos ganas de encontrarte para que nos cuentes. Bueno, primero, si la justicia, vos tuviste tiempo de avisarle para que haga algún tipo de, tome algún tipo de medidas antes de que se publique la revista.
Sí, sí. Yo, por lo general, en este tipo de investigaciones donde se pueden desaparecer pruebas, aviso 24 horas antes, más o menos.
¿Y sabés si se llevó a cabo algún procedimiento?
No. Lo único que sé es que creo que se le puso guardia policial en las propiedades a las 6 de la mañana de ayer.
Digamos. Bueno, es lo mismo, es para evitar que
obstaculicen. Que salga documentación.
Bueno, evidentemente...
Pero no obstante, me parece que ha sido muy importante el accionar de la justicia y lo que encontraron en el allanamiento de ayer, porque no es poco que hayan hallado más de 200 fotografías de menores en imágenes de pornografía, digamos, ¿no?
Porque esos menores son personas hoy adultas, pero pueden testimoniar.
Sí, porque además son fotos de evidentemente de muchos años, porque son fotos de copiada, digamos, en papel de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? O sea, lo que corrobora lo que denunciamos en la nota, digamos, ¿no? De que él no solo que filmaba a sus víctimas, sino que las fotografiaba también, ¿no?
Ahora, Daniel, ¿llegó a tener, decís vos, en tu trabajo, un barco para llevar esto a cabo en los fines de semana?
Creo que tuvo tres embarcaciones, y una muy grande, digamos, de más de 10 metros, que se llamaba Frenesí, donde todo el mundo veía de que los fines de semana él paseaba menores a la vista de todo el mundo, y tenía un camarote acondicionado con luz roja, donde también se hacían diferentes prácticas sexuales con los chicos, ¿no?
Ahora, Daniel, a la vista de todo el mundo, ¿nadie sospechó de un tipo en ese momento que iba a tener 40, no sé, más o menos, o algo así, que saliera con chicos menores el fin de semana en un barco?
Esa es la pregunta que yo les vengo haciendo a mucha gente de la comunidad de Gualeguaychú, y a las víctimas, digamos, ¿no? También. Y lo que las víctimas me dicen después de varias charlas es esto de... él nos hacía entender, o sea, por Rivas, que todo esto era un juego y que no había nada malo en ese juego, o sea, como hacen todos los abusadores, digamos, ¿no?
Estamos hablando de chicos de 15, 16.
15, 16. O sea, siempre el target es 14, 15, 16.
Pero llevaban a cabo sexo.
Sí.
Y les daba plata siempre, a cambio.
Siempre Rivas tenía el mismo método, digamos. O sea, les pasaba películas pornográficas y después comenzaba la actividad sexual. O sea, los masturbaba. Les practicaba sexo oral, se hacía penetrar, se hacía colocar cosas.
¿Y les daba dinero a los chicos?
Cada una de esas cosas tenía su tarifa. Cada a medida de el sexo oral les pagaba tal dinero y una penetración pagaba otro dinero mayor, digamos, ¿no?
Daniel, y nadie se lo dijo, qué raro que ningún chico, o no lo sabemos, se lo confesó angustiado de los padres.
Y yo hablé con algunos padres de algunos chicos que les dijeron, y bueno, fue una situación muy fuerte, muy difícil para esos padres, para esa familia. Una víctima que a mí me decía... yo ahí me di cuenta de que defraudé a mis padres, digamos, ¿no? Y tuve mucho tiempo muy mal. Bueno, ha pasado esto, ¿no? Pero no ha pasado evidentemente mucho, porque si no, coincido con vos, hubiese sido otra la reacción.
¿Hay antecedentes de denuncias que fueron desechadas por el poder de este hombre?
No, nada, no hubo nunca una denuncia. Esta es la primera denuncia que se hace sobre las actividades de este hombre. La primera, en 40 años, la primera.
¿Vos adjudicás esto a que, como tenía mucho poder, frenaban las denuncias antes?
Hay todo un combo. Hay, digamos, esta cuestión de su poder, digamos, de que nadie se iba a animar a denunciar al hombre más consultado por las escuelas, el que era presidente del colegio de abogados, del club, el que manejaba las divisiones inferiores de un club importante, el que fue presidente de la asociación de básquetbol de Gualeguaychú, el que fue concejal, el que siempre fue integrante de la comisión de organizadora del concurso anual de carrozas estudiantiles, que después del carnaval es el acontecimiento más importante de la ciudad por el movimiento que genera. Ese era el tema, ¿no? Y además él siempre se esmeró mucho. Él que era lo otro que hacía Cholo, ¿no? él no en los años no perdía el contacto con sus víctimas, o sea, como demostrándole de que estaba todo bien, digamos, ¿no? Nunca hubo problema.
Y seguramente en algún caso hasta amenazadas de que lo que podría pasar si se lo dijeran los padres, ¿no?
No, vos sabés que no creo que haya amenazado nunca a nadie. Simplemente él, por allí, a alguno que tenía dudas, les podía advertir, digamos, les decir, mirá que si vos decís algo, yo salgo a mostrar las fotos.
Bueno, pero eso digo, a eso me refería como...
Por
como...
eso, pero no sé, hasta lo hacía riéndose ni... En tono, digamos, bueno, jovial, digamos, ¿no?
Daniel, hoy, ¿ese señor está en la ciudad, circula normalmente o desapareció ayer?
Sí, está en su casa, entiendo que está en su casa.
Uh-huh. Está en su casa. ¿Cuál es la reacción que vos, el pulso que le tomás, la reacción de la ciudadanía?
Y mira, se partió en dos, digamos, la ciudad. La mitad salió a decir, a replantearse esto, y bueno, ¿qué nos pasó como sociedad? Que no reaccionamos ante eso, y la otra mitad creo que está en absoluto silencio, digamos, pero nadie salió a respaldarlo más allá de su abogado, que está contratado para eso.
Daniel, ¿es probable que haya gente dispuesta a ir a la justicia a testimoniar?
Yo llevé anoche a dos víctimas a declarar, que son las primeras que declararon, estuvieron casi 4 horas declarando, no solo que ratificaron muchas de las cosas que yo publiqué en la nota, porque son chicos de diferentes épocas, uno de la década del 70 y otro de la década del 90.
¿Son vecinos de la ciudad de 40, 45 años?
Sí, claro, sí. Uh-huh. Y sí, que se lo cruzan todo el tiempo arriba, ¿no?
Ahora, ¿no están prescriptos los delitos?
Algunos sí pueden estar prescritos, pero nosotros tenemos casos hasta el 2007, digamos, así que eso no está prescrito, digamos, ¿no?
Claro.
Pero acá hay una pelea hace mucho tiempo, una firme decisión judicial en casos que hemos denunciado nosotros, como el caso de abusos del cura Justo José Larraz, que era mano derecha del cardenal Estanislao Carli, cuya causa está a la definición de la Corte Suprema en este momento, porque hay un planteo de prescripción, pero también hay otros casos, digamos, pero acá, digamos, hasta el propio Superior Tribunal de Justicia se ha pronunciado en contra de la prescripción, tomando como argumento la violación de los derechos humanos de los niños.
Ahora, te voy liberando. Daniel, ¿es probable que en algún momento una autoridad eclesiástica haya sospechado esto, lo haya echado de alguna actividad, pero no lo haya denunciado?
Sí, eso yo consigno. Un obispo de Gualeguaychú, de la década del 80, que lo echó del Pío XII, un establecimiento educacional religioso, pero no, el error fue no haberlo denunciado, obviamente.
Bueno, sé que tenés otras investigaciones y libros tal de mucha credibilidad y mucha seriedad, por lo tanto, felicitaciones por el coraje y por el trabajo.
Bueno, gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Daniel.
Hasta luego.
Daniel Ence, periodista, director de la revista Análisis, una importantísima denuncia en Gualeguaychú, una persona notable, profesor, abogado, brillante, presidente de clubes, participación social activísima, con la acusación de haber dejado, de haber violado, de haber pagado por diferentes cuestiones sexuales a menores de 15 y 16 años durante más de